acción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, Crisis Fiscal y Asamblea Ciudadana. Invitados, Ricardo Bonilla, economista, profesor de la Universidad Nacional, miembro de la Misión de Finanzas Públicas, exsecretario de Hacienda del Distrito Especial de Bogotá, y Óscar Guardiola Rivera, abogado, miembro del grupo gestor de la séptima papeleta, es director del Instituto Pensar, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Londres y profesor de la Universidad de Londres. Doctor Ricardo Bonilla, ¿por qué ustedes los expertos hablan tanto de lo nefasta que fue la reforma tributaria del 2019 y cuáles fueron los principales elementos que agravaron el problema de déficit o faltante fiscal?
Cuando inició este gobierno y el ministro Carrasquilla presentó el presupuesto, el proyecto de presupuesto al Congreso para, o puso en discusión el proyecto de presupuesto para el 2018, toca anotar que el proyecto de presupuesto lo presentó de entrada el gobierno saliente, el gobierno Santos, pero ya toda la discusión le correspondió al gobierno Duque. En esa discusión, el gobierno Duque empezó a decir que le faltaban 25 billones de pesos. Y gran interrogante es, ¿pero de qué le falta si aquí el presupuesto estaba balanceado? Y obviamente el presupuesto balanceado lo que significaba era que una parte se iba a cubrir con crédito público, no que todo tuviera ingresos ciertos. Parte se iba a cubrir con crédito público. Pero el gobierno Duque lo que hizo fue modificar la estructura del gasto y poner otras prioridades, y al colocarlo, pues lo dejó desfinanciado. Entonces le tocó decir, para financiar este presupuesto que quedó aprobado con ese desfinanciamiento, hay que hacer una reforma tributaria. Esa fue la reforma tributaria presentada para el 2018-19, en la cual el eje de la reforma fue reducir los impuestos a las empresas e introducir nuevos beneficios y exenciones para sectores pudientes de la economía. Con eso, se tiró con eso se pegó un tiro en el pie, porque lo que hizo fue decir en la práctica que iba a recaudar menos plata que la que necesitaba. La reforma no fue aprobada por la Corte Constitucional, fue declarada inexequible y el gobierno la tuvo que volver a presentar. No hizo nada para mejorar las condiciones y la volvió a presentar con los mismos problemas de ampliar el hueco fiscal con exenciones y beneficios. Entonces, el gobierno entró desfinanciando la situación para finalizar el 2019, y cuando entramos al 2020 y empieza la pandemia, ese desfinanciamiento se va a sentir con mayor rigor, porque la pandemia lo primero que genera es que, además del menor recaudo que se venía obteniendo por los beneficios y exenciones dejadas por esa reforma, la parálisis de la economía redujo el ingreso. Eso significa entonces que el gobierno en el 2020 tuvo que empezar a buscar recursos por el lado del crédito, y la deuda pública se incrementó de 500 billones de pesos a 650 billones de pesos en año y medio.
Profesor Bonilla, ¿y esos 150 billones de pesos en dónde están? ¿Cómo se han gastado en pago de la deuda, en subsidios, en mejorar la el riesgo de la cartera de los bancos, ¿dónde están esos 150 billones que pues son como la causa de esta gran crisis tributaria y fiscal que tenemos?
Pues el gobierno no ha sabido dar explicaciones de dónde está esa plata. Se supone que el gobierno, para resolver el tema de la pandemia, tuvo que destinar recursos extraordinarios, para eso creó el FOME, y para eso destinó partidas buscando recursos del FOMPED y otros lados, créditos que aumentó la deuda del gobierno, en la cual el destino prioritario era primero resolver temas de salud, es decir, dotar al sistema de salud de plata suficiente para cubrir la pandemia. Hoy está demostrado que no la dotó, nunca hubo lo suficientes unidades de cuidados intensivos para cubrir los requerimientos. Hay más de 70.000 muertes y se sabe claramente que en las unidades de cuidados intensivos solamente ha fallecido una proporción pequeña de esa mortalidad. La mayor parte de la gente ha muerto en sus casas o ha muerto en salas genéricas de los hospitales. Es decir, el sistema de salud no se atendió. No ha habido las pruebas suficientes y ahora en plena campaña de vacunación tampoco ha habido ni la oportunidad ni la cantidad suficiente para garantizar que con vacunas podamos llegar a la inmunidad de rebaño, que es la que siempre se ha hablado, que es tener el 70% de la población o vacunada o contagiada, y que si ya está contagiada y se salvó el contagio, pues ya no se va a volver a contagiar. Para eso era la primera parte de la plata. La segunda era para atender las prioridades de la población, que en medio de la pandemia quedó sin ingresos, sin trabajo, sin poder desarrollar sus actividades. Recuerden que al comienzo de la pandemia hubo cuarentenas estrictas en las cuales los policías se dedicaban a perseguir a la gente que salía a la calle. Y entonces el tema de seguridad se convirtió en otro problema porque no se podía asomar ni a las puertas porque le caía a un policía a ponerle una multa. Y la gente tuvo que poner unos trapos rojos para decir no me dejan ni salir y aquí no tengo ni con qué comer. Se supone que el gobierno debería haber dado un auxilio, ese auxilio se lo llamó el ingreso solidario. El ingreso solidario siempre fue insuficiente, no llegó más allá de 3.5 millones de familias y las cuentas no cuadran en términos de que si acaso en eso se gastó 11 billones de pesos. A eso agréguele que se le dijo al gobierno entonces garantice que las empresas no despidan la gente. Para garantizar que las empresas no despidan la gente, se creó el PAEP, que es un subsidio a la nómina del 40%, y lo que dicen las empresas es que ese subsidio al final fue más efectivo, pero llegó muy tarde. Y no le llegó a donde debía llegar. El subsidio llegó tarde, solo fue entregado a las medianas y grandes empresas, y donde se genera la mayor cantidad de puestos de trabajo, de empleo, que son las pequeñas y medianas, allí no llegó en cantidad suficiente. Por lo tanto, terminamos con la pérdida grande de una gran cantidad de empleos. Tampoco sumando el PAEP se llega a la cifra de los 150 billones. El gobierno dice que ha gastado 120 billones o algo así, pero las cuentas no cuadran. Máximo se ha gastado 2.3 puntos del PIB y 120 billones son 10 puntos del PIB, 11 puntos del PIB.
Profesor Ricardo Bonilla, hoy escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales y a los gremios económicos y a los opinadores, amigos del gobierno, que la crisis fiscal y el problema económico está asociado al proceso que se inició el 28 de abril y que colapsó la economía. ¿Cómo se puede explicar esto después de todos estos elementos que usted ha aportado sin ni siquiera tocar el tema de la misión de finanzas públicas en la cual usted participó, sino en estos eventos de seguimiento a agenda tributaria? ¿Por qué hay esa narrativa y por qué es necesario entender que ¿cuál es el efecto real de los bloqueos y de estos 20 días o un poco más de anormalidad asociado al paro y a la movilización social?
Bueno, el efecto pandemia 2020 deja finalmente un país con una tasa negativa de crecimiento del menos 6.8 y deja un crecimiento de la deuda pública que llega a 650 billones de pesos. Esa es la situación real y efectiva. ¿Qué es lo que miran las calificadoras de riesgos? ¿Cuál es el crecimiento de la economía y cuál es el tamaño de la deuda pública para saber si esa deuda es financiable o no? ¿Y cómo se financia la deuda? Pues con crecimiento económico, con mayor recaudo de impuestos, y que es de donde va a salir la plata para pagar la amortización de los créditos y la tasa de interés o servicio de deuda. Pues bien, ese fue el final 2020, comienzo 2021, y el gobierno entiende inmediatamente que tiene que, como no tiene todo el recaudo y la economía está en recesión, tiene que evidentemente buscar mecanismos para recuperar el crecimiento económico y para recuperar el recaudo tributario. Y saca una reforma tributaria que es la que sirvió de florero de Llorente para toda esta insurgencia y toda esta situación que comenzó el 28 de abril. ¿Por qué es el florero de Llorente? Porque detrás de la propuesta de reforma tributaria lo que había era un incremento en el IVA y un incremento en el impuesto de renta de personas naturales, yendo hacia reduciendo los umbrales, yendo entonces a buscar que personas con ingresos promedio de 2,5 millones tuvieran que comenzar a declarar y pagar impuesto de renta. Esto fue el detonante, fue el florero de Llorente. Estaba citado sí un paro, y nadie esperaba la magnitud del paro con esas condiciones, porque inmediatamente la situación es: señores, ustedes, gobierno, me está diciendo que estamos en recesión, la gente está en las calles sin con qué trabajar, sin cómo hacerlo, con una dificultad para demandar bienes y servicios. Y fuera de eso, usted viene a decir que le va a sacar del bolsillo más plata, o sea, le va a reducir la capacidad de compra para resolver un tema que usted ni siquiera le ha podido explicar al país en qué se ha gastado esta plata, porque no, las cuentas no cuadran. Esto no es por ingreso solidario, esto no es por subsidio a las nóminas. ¿Dónde están los 120 billones que usted dice que se ha gastado si las cuentas apenas hablan de unos 20, 25?
Profesor Oscar Guardiola, en las calles colombianas hay un rumor, una expresión que han venido recogiendo los medios de comunicación, los gremios económicos y los funcionarios cercanos al gobierno, y es que la mesa coordinadora del paro no representa a quienes están en las calles, en estas sociedades que no son totalmente modernas, donde la mayoría de las actividades no son formales, donde la mayoría de los jóvenes no están escolarizados, las tradicionales formas de representación, los sindicatos, los partidos políticos, la afiliación por actividad como la escolaridad, no funciona. ¿Cómo ver estos ciudadanos que no son tales en el ordenamiento y en el acceso a sus derechos, y cómo dialogar con ellos, que es el reto, que además hoy se usa como un mecanismo de no reconocimiento de las organizaciones representativas tradicionales?
Lo que hay que hacer precisamente, y la fórmula que hay que buscar, es una que permita devolver confianza. Y hay ya propuestas concretas en ese sentido para el caso colombiano. Una muy buena propuesta que han presentado, que se ha presentado desde el movimiento de protesta, pero también desde sectores del Estado, como la JEP, por ejemplo, pero también otros sectores de la sociedad civil, como de justicia, es activar los mecanismos de democracia local que ya existen en la Constitución. Desde los cabildos abiertos hasta las formas de tribunales o cuasi tribunales de justicia transicional contempladas en los acuerdos de paz del 2016. Pero, y esto es importantísimo, habría que anudar o aliar esas formas de democracia local a el acompañamiento de organismos internacionales como Naciones Unidas, de manera que se pueda garantizar y devolver confianza a un proceso entre partes que no confían la una en la otra. Esa fórmula es viable, es factible y existe. Puede llevarse a cabo. No se requiere y no debería esperarse que un movimiento que es horizontal, de manera más o menos espontánea, adquiera o se dé a sí mismo una fuga vertical. Y por ello tampoco deberíamos hablar entonces de ausencia de liderazgos. Ese no es el caso. Hay muchos liderazgos y hay mucha sofisticación al momento de elaborar pliegos de peticiones, pero también los deseos más allá de las demandas por parte de quienes están en las calles. Y hemos visto ejemplos de ello, por ejemplo, en el caso de el pliego de peticiones realizado por Puerto Resistencia, pero también la madre que aparece en un video hablando con su hijo y con un agente del ESMAD en Portal de las Américas hace apenas 2 días. Deberíamos entonces también tener mucho cuidado a la hora de no permitir que esta vieja idea de acuerdo con la cual este o aquel organismo no representa la totalidad de quienes están en las calles, entonces por eso no puede haber diálogo. Ese expediente lo hemos escuchado antes y suele ser también un expediente precisamente para impedir de manera previa que haya diálogos y entonces justificar el que la única vía disponible sea supuestamente la de la represión. Por supuesto que no existe ningún organismo representativo que en efecto represente a la mayoría y mucho menos a la totalidad. Y los que pretenden representar a la mayoría, lo sabemos, han entrado en crisis y esa es una crisis de larga data. Es por eso que estamos viendo protestas y las protestas no son locales solamente, son locales y globales. En ese sentido, cabría, por ejemplo, analizar lo que de parecido o de resonancia pudiese haber entre estas protestas, las anteriores de la primavera árabe, pero más aún y más interesante, la coincidencia entre la protesta en Colombia y las protestas en Palestina. Hay más en común de lo que podría parecer en un comienzo.
Profesor Guardiola, cuando uno recuerda estos autores, a Hart y a Negri, en Multitud, en lo común, en la polisemia de singularidades, ¿cómo lograr que esos procesos de no incorporación a las políticas generales y desde luego esa agresión tan fuerte de un gobierno que pide 150 billones de préstamos y paralelo con eso hace rebajas de más de 50 billones a las empresas más grandes, a los bancos y a las personas más ricas, y además ataca para bajar más el recaudo, y hoy dicen los voceros del gobierno y sus corifeos que el problema de la crisis del país son los bloqueos y las solicitudes de los que no tienen voz pero que tienen liderazgo. ¿Cómo lograr politizar eso y generar transformaciones políticas pacíficas que logren eso que ustedes, los de la séptima papeleta y los de la reforma del 30 y los que fundaron este país querían, era una sociedad más equitativa y más justa?
Diría tres cosas, Carlos. La primera es que no estoy seguro de que podamos concebir la experiencia del movimiento estudiantil del 91 y otras anteriores como un modelo. A lo sumo, la podemos concebir como lo que es experiencia y sugerencia de la cual se puede aprender tanto de los aciertos como de los errores. En ese sentido, creo que el mayor acierto del movimiento del 91 y del cual puede tomar algo el actual, es su capacidad de precisamente organizarse desde las periferias del país y en lo local. Los mejores momentos del movimiento estudiantil del 91 los logramos. El mejor momento, por supuesto, fue el voto y el conteo de la séptima papeleta, que nunca fue una institución formalizada. Eso es muy importante. No, la séptima papeleta, por supuesto, no estaba ni mucho menos contemplada en el listado de las instituciones dadas en ese entonces. Fue una suerte de invención desde abajo. No espontánea, sino en principio desde el afuera de el listado de instituciones ya contempladas. Pero funcionó precisamente porque se hizo desde lo local, desde las provincias. Como los estudiantes de las universidades están en las provincias, los que están en el centro vienen de las provincias, y hay universidades en las provincias, tenían la infraestructura para movilizarse. Y eso fue lo que nos permitió llevar a cabo y contabilizar la séptima papeleta cuando, por supuesto, las entidades oficiales se negaron a hacerlo. Ahora bien, quizá el expediente, ese expediente ya ha sido utilizado, así que hoy podríamos hacer algo similar, como lo dije antes, como lo han dicho la JEP de Justicia y otros, precisamente apelando al expediente de los cabildos abiertos, de los tribunales de justicia transicional, y si se quiere hasta ir, y estos que están contemplados, digamos, en la institucionalidad, y si se quiere ir un poco más allá, ¿por qué no pensar en llamar asambleas ciudadanas? Aquí tenemos también ejemplos recientes. En la República de Irlanda fueron las asambleas ciudadanas, es decir, asambleas autoconstituidas por los ciudadanos. Y por supuesto que cuando digo ciudadanos, incluyo a los afrodescendientes, a los movimientos indígenas, a nuestros antepasados. No podemos hacer ese tipo de caer en ese tipo de dualidades tan aberrantes como las que hemos visto que ponen desde las altas esferas políticas y los medios tradicionales a unos como si fuesen lo opuesto de los otros. Pues entonces es, como decía antes, ese tipo de ejemplo de Irlanda al que me refería, nos enseña cómo los ciudadanos pueden autoconstituir asambleas. En el caso de Irlanda, esas asambleas llegaron a una serie de debates y luego llegaron a una serie de consensos acerca de la viabilidad y la posibilidad de regular el derecho al aborto en un país en donde ese tema es de altísima controversia. Es un poco como buena parte de los temas que nos interesan en el caso colombiano. Es un tema de altísima polarización en Irlanda. Y fue precisamente a través de esas asambleas ciudadanas, que fueron locales y fueron agregando y encadenando demandas, y al mismo tiempo permitieron expresar los deseos de quienes estaban en las calles y en otros escenarios haciendo ese tipo de peticiones, y de expresarlo en una esfera más libre de coerción. Y fue el encadenamiento y la agregación de esas demandas lo que permitió que la presión fuese suficiente para que entonces llegase hasta los organismos gubernamentales de decisión. Y llegó a buen término.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Crisis Fiscal y Asambleas Ciudadanas. Invitados: Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional, economista, es miembro de la Misión de Finanzas Públicas, es secretario de Hacienda de la Ciudad de Bogotá, y Óscar Guardiola Rivera, abogado y filósofo, es director del Instituto Pensar, es miembro del grupo gestor de la séptima papeleta, es decano de la Facultad de Derecho y profesor de la Universidad de Londres, columnista del diario El Espectador. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAR contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, la asesoría técnica de Álvaro Bulla, la realización de Juan Caicedo, Carlos Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Radio UNAL, 30 años, trayendo conocimiento para la interpretación de la realidad nacional. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.